La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Conversando de Actualidad y de Energía. Porque la actualidad tiene sus distintas coyunturas y ahora vamos a hablar de eso. Económicas, políticas y sociales. Y la energía, en definitiva, es vida. Y como siempre digo también los días miércoles y viernes de 14 a 15 en Cultura Energética, todos somos electrodependientes. Si hay algo que nos unifica, nos federaliza, que no está en Capital Federal, sino que está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, tiene que ver con la energía. Esto es sin lugar a dudas. Por eso que yo les digo, todos somos electrodependientes. Y si todos somos electrodependientes, la actualidad nos atraviesa a todos y a todas. Por eso que conversando de actualidad y de energía tiene este aspecto. Tiene que ver con que hablamos de la vida, hablamos de lo que somos todos y tocamos las distintas aristas de lo que es la actualidad. Por eso, hoy, más que nunca, en vivo, en este programa, quien realmente le tenemos que agradecer a mi co-conductor que ha venido al piso, Carlos Minucci, en un día feriado exclusivamente, como todos los lunes se hace presente, hoy también estoicamente lo está haciendo. No será La Plata, pero estamos en un estadio, en tu estadio, convocándolo a él. Por eso, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Allí nos sintonizás en el dial, en un día gris realmente, con, vamos a decir, llovizna. Yo cuando hice el programa 14 a 15, después salgo y es como una llovizna que moja, pero a su vez no es para estar con paraguas. Es esa un poco la sensación. Esto es para que vean que estamos en vivo verdaderamente. Yo les dije que el domingo iba a llover, llovió, pero la verdad que estuvo más demorado. Fue a partir de las 17 aproximadamente, las verdaderas lluvias, 18 en algunos lugares, en otros se adelantó en el conurbano, pero a partir de ese horario fundamentalmente llovió. Y también en las provincias hubo 24 horas de antelación a las lluvias. En algunos lugares agradecemos debido a la sequía que estamos teniendo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Realmente igual no alcanza para lo que se necesita, que tiene que ver con las lluvias. No alcanza la cantidad que ha llovido, pero estamos con todos. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta la ley de humedales, otro de los aspectos muy importantes a tratar y que se debe tratar y que se debe ejercer una acción. Uno de los pocos que ha actuado en consecuencia y también, por ejemplo, con el tema hidrovía, ha sido el gobernador Axel Kicillof, sino el único que ha actuado en lo que ha hecho soberanía nacional. Porque el fin de semana largo de hoy tiene que ver con la soberanía nacional. Es verdaderamente el único que más o menos habló de soberanía nacional con el tema hidrovía, con algunos aspectos del canal Magdalena, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Guste o no guste, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo con su política, fue el único que hizo algo en este gobierno y también en el gobierno anterior. Y ahora continuamos con también la posibilidad de la plataforma www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Yo lo que sigo notando es que la inflación continúa, aunque puede ser que sea más importante el mundial. No voy a restar la importancia a las palabras de la ministra Kelly Olmos. Y continuamos también diciéndote, me sonrío ante mi co-conductor, en cualquier momento me mata, porque estoy tirando todas puntas y ejes que son palabras textuales que se han dicho y que después vamos a dirimir, para eso es Conversando de Actualidad y de Energía. Y luego también por ese toque mágico. ¿Qué activa con el toque mágico que está? Usted lo único que sabe es que tiene que colocar toque mágico, Camila. ¿No es así en el área de operación? ¿Sabe qué me gusta suyo, Camila? La seriedad en todos los programas, cuando yo hago gesto, todo, me mira con la misma seriedad, así, en el mismo estado, en el mismo estado. A veces esboza esa sonrisa como ahora, porque no le queda otra, diciendo toque mágico no te queda otra, pero siempre estoica, allí, presente, con esa seriedad. Me gusta. Muy bien, y vamos a decir que podés bajar la aplicación en todos los aparatos celulares. Ahí llega el momento en el cual muchos se ríen de mí. Android, iPhone, iPhone. Podemos estar en todos tus aparatos celulares, teniendo en cuenta la hora, 16 horas, 10 minutos, 20 segundos. Hoy entramos perfecto. Horario impecable. Es más, yo estoy hablando bastante porque ingresamos perfectos. Y llega el momento de decirte, la temperatura máxima para el día de la fecha era de 22 grados. Yo les diría que no lo vamos a llegar. Está siendo una temperatura de 18 grados 2, una sensación térmica exactamente igual, no vamos a llegar a los 22 grados pronosticados por el día de hoy. Lluvias aisladas es lo que continúa en el día. Luego para mañana tengamos en cuenta, porque nos vamos a levantar todos muy temprano, inicia la selección argentina a partir de las 7, nuestro primer partido, así que mínima de 12, máxima de 24, notable diferencia entre la mínima y la máxima, el doble, mínima de 12, máxima de 24, mínima de 15, máxima de 30 el miércoles, y a partir de ahí los 30 se quedan todo el fin de semana. Jueves mínima de 19, máxima de 33, viernes mínima de 21, máxima de 32, sábado mínima de 21, máxima de 32, y domingo mínima de 20, máxima de 30. Con esto que te quiero decir, hasta el próximo lunes, que vamos a tener cielo parcialmente nublado, mayormente nublado, pero no se pronostican lluvias hasta el día de la fecha. Dicha la hora, 16 horas 11 minutos 37 segundos. Dicha la temperatura para denotar que estamos en vivo, 18 grados 2 y una sensación térmica exactamente igual. Dicho desde hoy en adelante, porque después van cambiando las temperaturas mínimas y máximas. Por ejemplo, para mañana daban una mínima de 15 la semana pasada y sin embargo la cambiaron por 12 y esto fue en 24, 48 horas. El sábado todavía estaba la mínima de 15. Por eso que con todo esto sí, estamos en vivo. Y tengo el placer de estar en vivo con, para mí, el sindicalista. Yo siempre lo digo, por eso que también quiero una visión distinta de él, no únicamente como el sindicalista vinculado con energía, sino el sindicalista desde el punto de vista político. Y a mí me encantan estos mano a mano, porque él es secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, CGT. Estamos con Carlos Minucci. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y vos?
Bien.
Llegando en este día gris, lluvioso. Un poquito, sí, pero poco, no tanto, ayer fue.
Claro, si vos escucharas a los gatos, el conjunto, ¿no?
¿A los gatos usted sí, escucha?
Hay un tema que dice, claro. Luego vendrá el sereno.
Ah, claro.
Es el sereno, el fin de una tormenta.
El fin de una tormenta. Es por favor, sereno. Búscame Los Gatos, búscame este tema musical, Mati, conjuntamente, una gran banda, Los Gatos. ¿Usted está acostumbrado a escuchar a Los Gatos?
Sí, yo nací.
De toda la vida.
Me lo contó mi papá.
Claro, lógicamente, muy bien. Bueno, vamos a adentrarnos con algunos temas que hacen al día de hoy, pero que tienen consonancia con lo que pasó el jueves pasado. A ver, no sé si te llegó la información, seguramente sí, pero si no te la vamos a adelantar porque hay varias primicias para el día de hoy. Uno de los puntos, ¿qué te pareció? Porque en este programa no lo hablamos, fue el jueves pasado, lo dialogamos en tiempo de encuentro. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina Fernández de Kirchner?
Fue un discurso de un estadista marcando una etapa que se está atravesando. Pero me da la sensación que está en la misma línea que viene hablando después de antes y después del atentado. O sea, me da la sensación que está, creo que dentro de la responsabilidad que tiene como la máxima política que tiene Argentina, de empezar a hablar de unidad, porque bien estabas hablando de la energía es vida.
Sí.
Lo que denuncia Cristina, y realmente sucede, es que estamos superando, ya a nuestro entender, las muertes, porque hay tantas muertes por accidentes, sí, tanta muerte por atentados, tanta muerte por robos, y hay que volver otra vez a lo que fue el 83 con Alfonsín, donde la vida era lo primero.
Sí.
Y bueno, creo que estamos descuidando la vida. Esto es por eso yo creo que se hace necesario lo que dijo Cristina, hacer un acuerdo como fue en el 83 con los, sí, partidos políticos, dejar afuera a los locos y poder volver a rearmar un país donde, fuera de las vicisitudes y todo, era un país vivible.
Hoy, ¿Es posible un acuerdo político en este país?
Yo creo que sí, con políticos coherentes, y yo creo que sí. Yo creo que
hay políticos coherentes.
Hay. Lo que pasa es que los medios hegemónicos que están junto con el partido judicial,
sí,
tratan de que el político coherente no aparezca, que aparezcan aquellos que sirven a los efectos. Por ejemplo, de que hoy Mañeto haya aumentado otra vez el tema televisión, los,
sí,
cables, por
Cablevisión,
por el tema del Mundial. Y
sí,
bueno, y todo esto pasa porque está todo tomado, está todo carterizado. Y bueno, entonces vos hablabas de Kicillof. Kicillof está haciendo, no es por nada, pero yo lo viví en varias reuniones, está haciendo una gobernación muy buena. La plata se invierte, no sé, en obras, hay buenos sueldos para los que se quejan.
Bien.
Pero digo, creo que el eje de la soberanía pasa por, primero, para ser soberanos tenemos que cuidarnos entre nosotros, y después lo otro es terminar con la extranjerización que hay en Argentina, que es mucha y es mala.
Bueno, en relación a lo que vos estás diciendo, también vamos a ser un poco abogados del diablo en algunos aspectos.
Estoy preparado.
Vos hablás de Cablevisión. Yo también te voy a hablar de Edesur, Edenor. Es decir, podemos hablar de amigos del poder judicial, medios hegemónicos, etcétera, etcétera, y podemos hablar de los que no son hegemónicos y que te hablan fantástico de Edenor, Edesur. Es decir, amigos de la oposición y amigos del oficialismo. En el caso de Edenor, Edesur, son amigos de Sergio Massa. Y eso también hace a la poca vida, porque los aumentos que se están generando repercuten en las pymes, repercuten en la condición de hambre, que dijo también la vicepresidenta, porque para vivir se necesitan las necesidades básicas, y la necesidad básica es el alimento.
Cristina dijo que había que buscar una coherencia y una línea que es el ingreso del salario, el valor de los alimentos y las tarifas.
Sí.
Yo creo que, no sé quién habla bien de Edesur y Edenor, hoy te puedo decir que los últimos días de tormenta hubo cortes en todos lados.
Terrible.
Y nadie lo comentó.
Terrible los cortes, yo te lo quería decir, bueno, justamente. Los cortes están en todos los barrios, es terrible los cortes.
Bueno, hay muchos cortes, nadie dice nada.
No, a mí, porque me llegan los informes, claro, discúlpame que te haya interrumpido, pero me llegan los informes de manera permanente.
No te interrumpo porque es común en vos, mi amor.
Muchas gracias.
No te sembres.
Entonces, todos estos cortes que ha habido están en todos los barrios y a lo largo y a lo ancho del país, vamos a decirnos. A nosotros nos llegan de distintas provincias y nos dicen y nos expresan esto, y a su vez, vamos a decir, en los barrios en Capital Federal también es un desastre. Caballito estuvo, si no me equivoco, el día viernes, fue desde la mañana hasta la noche sin luz en zona de Caballito, como para darte uno de los barrios.
No, pero vuelvo a decir, hasta
mañana espero que no, a las 7 no va a haber cortes, se presupone.
No creo.
Claro.
No, porque la temperatura es baja.
Después.
No, después sea. Cuando la... No,
para los partidos de las 16 más o menos podría, ¿no?
No, porque si no hace mucho calor y las líneas no... El televisor, las plasmas no consumen en la magnitud que puede consumir el aire acondicionado, todo los funcionamientos.
Sí, pero los que son a las 16 van a consumir porque va a ser 34 grados.
estarán en la radio, no sé, claro. Verán. Sí. Yo lo único que les digo es, yo soy un luchador de lo que fue desde los años 90 contra la privatización de las empresas del Estado, que fueron las grandes culpables de la pérdida de el ordenamiento social que había en la Argentina.
Sí.
Eso dio a que aquellos que tenían empresas, que eran los empresarios burgueses en ese momento, como la gente del campo que trabajaba el campo, era mucho más fácil alquilar los campos, venderlos, vender las empresas y vivir de la coima y del negocio financiero. Ahí perdimos la razón social del país en función de que ya se desvirtuó lo que era el trabajo, se desvirtuaron un montón de cosas. Hoy hay que recuperar eso no puede, esto no puede seguir así. Hoy yo vi, porque hoy encima tenemos las cosas, antes te las contaban y vos no creías. Hoy en televisión vi cómo mataban al chofer de un ex diputado.
Sí.
Entonces digo...
Vos estás hablando de Anceloni.
Exacto. Entonces estoy diciendo, muchachos, hay que parar una vez esta rueda loca que estamos teniendo, donde en inteligencia pusieron una Miss Argentina, donde ahora se habla de que manejaban cerca de 7 millones de dólares en esa caja.
Sí, vos decís Milman.
Bueno, entonces digo, fuera de todo eso que está sucediendo, hay un país que está muy, muy mal, muy mal. Ese país... porque tuvo también en la época del gobierno anterior con Stanley, hubo una cantidad de plata que han tirado en esas zonas, y hoy esto sigue sin poder entender cómo es posible que tengamos un 6,7% de desocupación,
sí,
que tengamos los salarios más bajos de la historia,
sí,
y que tengamos cerca de 100.000 personas en la calle todos los días reclamando.
Ahora, lo del diputado Anceloni y también... el intento de magnicidio a la vicepresidenta fue con un ministro de seguridad como lo es Aníbal Fernández, y también con un ministro en la provincia de Buenos Aires como lo es Bernie.
Yo lo que sí dije, y lo vuelvo a reiterar, cuando alguien dice que las fuerzas de seguridad responden a los civiles y podés llegar a quedar con un revólver a 15 centímetros de una vicepresidenta, o podés matar al chofer de un exdiputado, bueno, me da la sensación que no está cumpliendo con lo que dijo. Alguien está saliendo fuera de la línea. Hay que matar a una persona en la forma en que lo mataron.
Sea del partido político que
sea. No,
fuera.
Sea del partido político que sea. Mañana puede pasarle que agarren un loco y lo encuentre a Mac y le pegue dos tiros en la cabeza.
Lo mismo es para cualquiera.
Entonces digo... lo que no hay es responsabilidad cuando asumimos hablar por micrófono.
Y bueno, pero creemos la esquirla le llegó.
Y mira,
al ministro de Seguridad de la Nación, porque dijo, soy yo el que maneja las fuerzas.
Por eso tendría que haber renunciado, si él manejaba. Y él renunció, pero no indeclinable. A mí me enseñaron, en el sindicalismo como en la política, cuando uno renuncia es en forma indeclinable, no una renuncia de orden político.
Sí, la mayoría de las renuncias son indeclinables.
Esto es así de claro. Y vos fíjate que hemos vivido muchas renuncias. Hoy,
sí.
Digo, un ejemplo claro es, lo hemos vivido, los que hemos vivido... A ver, yo decía ayer, murió Eve de Bonafini.
Sí.
Y fue parte de mi historia también. No desde el punto de vista de la militancia de los derechos humanos, si bien estuve siempre al lado de esa niña, sino de cuántos se nos murieron y no los pudimos reponer. Te hablo de Allende, te hablo de muchísimos, Jarolaski, que nos gusten, no eran políticos de raza.
Sí.
Se sentaban a discutir política. Hoy lo único que discutís es Radiolandia y TV, no sé, no entiendo si uno se casó con uno, si se separó. Bueno, entonces digo, todo eso es lo que se vio en Mar del Plata con alguien que dejó de hablar por hablar y empezó a definir cosas claras. La seguridad para los argentinos...
En La Plata.
Por eso.
¿A vos te gusta ir a Mar del Plata?
Sí, me fui a Mar del Plata.
Sí,
he ido a Mar del Plata,
sí.
Pero no ahora. Bueno, pero digo, lo que ha sucedido es alguien empezó a hablar de política.
Sí.
Y hay que empezar a hablar de política, porque yo viví las épocas de los militares, y sí, yo conozco los que aplaudían cuando venían los golpes militares. Y así destruyeron la Argentina.
Más allá de una cuestión que ahora te voy a preguntar, las esquirlas, aparentemente, esto es información, hay que chequear y hay que también después ver qué es lo que pasa. Aparentemente hoy la información que nos llegó tanto a Matías como a mí, y esto después vamos a ver si se concreta, a mi productor como a mí, tiene que ver con la renuncia de Bernie. Hay mucha probabilidad de que renuncie Bernie en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos que él está planteando la renuncia es un hecho. Ahora no sé si se va a ejecutar. Aparentemente él va a pedir la renuncia irreclinable. Y hay un nombre que está surgiendo, que es el de Alac en el reemplazo de Bernie. Es una de las posibilidades. Yo te digo que hoy se está tejiendo esta situación. Y te voy a decir, esto se está tejiendo en el seno del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y ya te voy a decir lo que se está tejiendo, porque esto está pasando en estos momentos en el seno del Ministerio o Superministerio de Economía. Pero vamos con Bernie, ¿cuál es tu punto de vista? Hay amplias posibilidades de que él pida la renuncia. Si la pide, va a ser indeclinable. No es como en el caso de Aníbal Fernández. Y a partir de ahí se nombra la figura de Alac.
A ver, yo creo que Bernie, dentro de su marco de responsabilidad, no olvidemos que tuvimos hace, creo que en 48 horas, dos femicidios. Hay sí. hay asesinatos. Sí. Entonces digo, Bernie es uno de los que dijo que él iba a dedicarse a la política, que iba a irse del cargo para hacer su propio partido político y presentarse.
Sí.
Puede ser esa una causa, porque nunca va a reconocer en qué se equivocan, ¿no? Y el tema de Alac ya estuvo, no ha cambiado mucho. Yo vuelvo a repetir, Cristina dijo no nombres, sino políticas. Si vos no saturás la provincia de Buenos Aires. Y ella habló de gendarmes y por qué en la Patagonia para perseguir a los
mapuches.
A los mapuches. Se hizo en su momento y funcionó. ¿Por qué? Porque hoy encontraron un ejemplo, hoy encontraron una churrería que vendía droga.
Sí.
A la madre y al hijo los detuvieron vendiendo. Sí. Bueno, te digo, hay que saturarlo, porque cuando se saturó bajó la tensión. En el tema femicidios, ¿Qué estamos haciendo con los funcionarios que no funcionan? ¿Qué medidas tomamos con los femicidas? ¿Qué estamos haciendo?
¿Vos crees que se cumplió el plazo de Bernie?
Yo creo que el plazo de Bernie se cumplió. Yo no. Lo que él dice, por un lado, es preparar bien, porque están pidiendo los intendentes policía local.
Sí. Lo cual me parece perfecto.
Bueno, pero yo he visto en Lanús, de Grindetti,
sí,
he visto policías donde le robaban el revólver, venían los chorros y le robaban el, sí, revólver, pues no sabían ni manejar el...
Por eso hay que capacitarlos.
Por eso Bernie hablaba de capacitar las policías
y en
locales.
Todos los municipios, acá no importa si son peronistas,
digo, hemos avanzado,
radicales.
Hemos avanzado con cámaras, no es mi fuerte, pero,
no es tu expertise, pero
digo, como pueblo te estoy diciendo,
bueno, y lo que dijo Cristina también,
claro, tenemos cámaras, tenemos, ahora los vemos.
Cristina apuntó a todo.
Por eso te digo, sin dar nombres.
Por eso.
Yo creo que la política es una política a discutir.
No dio nombres, pero las esquirlas se nota quienes tocaron. Cuando al otro día Aníbal Fernández dijo, soy yo el responsable de todo, y cuando ahora se está hablando de la renuncia de Bernie. No dio nombres, pero hay algunos que el sayo se lo pusieron.
Pero vuelvo a decir, él... Yo lo dije en su momento, le pegaron el chancho y saltó el dueño. Yo, si hice las cosas que tenía que hacer, no voy a renunciar. A lo sumo, si alguien me dice, usted va a renunciar, no.
Claro.
Porque él salió a decir, a contestarle a Cristina, a decirle que él sabía lo de la Patagonia, a decirle que se equivocó, porque hasta mismo arriba le dicen de abajo así, porque dio el nombre de un operativo que no era el
ahora,
correcto.
Discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Aníbal Fernández es el mismo que vive en Quilmes?
Es el mismo que vive en Quilmes. Y es el que yo conocí, y hoy no lo conozco.
¿Y es el mismo que tenía un partido, que estaba dentro del partido de fútbol?
No,
¿de Quilmes?
Hockey.
hockey y también fútbol estuvo. ¿De Quilmes es el mismo? ¿Es el mismo del cual se hablaba mucho vinculado a juegos de droga?
No, eso olvídalo, no, no.
Eso es mentira.
Mentira, mentira, no, no. Aníbal lo que tiene es aparte es hombre de campo, de andar con los caballos, no está en ese métier. Lo que sí está en el cambio que él hace, yendo con Alberto y transformándose en un albertista y salir a atacar a Cristina en defensa no sé de qué. Porque Cristian lo dijo en La Plata. Yo tuve mi marido que fue intendente, gobernador y presidente. Yo fui 2 años presidenta. Quiero hablar desde la experiencia, no vengo a dar enseñanza de nada, pero por lo menos, si yo digo algo, que por lo menos tomen en cuenta lo que estoy diciendo.
Sí.
Bueno, yo creo que la falta de respeto hacia aquel que estuvo 8 años con Cristina y 4 años con Néstor, era un tema que aquel que está por debajo de los niveles de conducción tiene que respetar al que está arriba. Por lo menos, si no, ir a su despacho y decir, mira, te equivocaste en esto, o donde viste que yo me equivoqué.
No, o asumir la equivocación.
Entonces terminó diciendo que como que
yo asumiría los,
como la
los
vicepresidenta
errores.
No sabe nada y él es el que sabe.
Bueno, me parece que es parte del ego. Vamos a adentrarnos en otros temas vinculados a esto que estamos diciendo. ¿Qué opinás de aquellos que manifiestan que Cristina habló en un estado demencial, muchos lo dijeron, me parece una palabra un poco fuerte, o de locura o enloquecedor, quizás es la palabra, al no hacerse cargo que ella es responsable de este gobierno?
Primero, no habló en forma enloquecedora. Simplemente, cada vez que Cristina habló durante este gobierno, bajó líneas sobre políticas que estaban equivocadas.
¿Pero ella no es parte de este gobierno?
Yo creo que este gobierno tiene un problema que es muy serio. Hay un grupo que enroscó al presidente en una política que no era la que se había hablado originalmente. Yo creo que quiso hacer, desde el punto de vista político, un error estratégico de Alberto Fernández en no haber creerle cuando las cosas venían, y el tema del Fondo Monetario, salió Guzmán a pegarle a Cristina y a Máximo.
Sí.
¿Y por qué salió a pegarle a Cristina y a Máximo si el presidente era Alberto y el que hablaba con Guzmán era Alberto? ¿Por qué salen a pegarle a Cristina? ¿Será porque creen que va a ser candidata? Uh-huh. No sé, yo...
O porque ellos manifestaron que no estaban de acuerdo claramente.
Pero escuchame una cosa, quedó a las claras que el acuerdo con el Fondo Monetario fue atentatorio contra el Estado argentino. Esto es así de claro, cambió, lo sacó a Macri de la deuda y la puso a Alberto a cargo de la deuda.
Sí.
Y ni siquiera Alberto, con la justicia, como es la justicia, siendo abogado, hizo avanzar la justicia en qué pasó con la deuda externa, dónde está la plata. Por lo menos que digan dónde fueron los 44 millones
Coincido.
De dólares.
Coincido.
Entonces, cuando vos sos vicepresidente, que era, escúcheme, Vudú se comió la prisión, pero cuando era secretario de Acción Social,
sí.
¿No? Entonces, el vicepresidente es presidente del Senado y reemplaza al presidente cuando no está. La vicepresidenta de Macri, que estaba en todo, quedó fuera de todo, toda carrera.
Sí.
Y la justicia, de todo lo que hizo la justicia, no la llamó nunca.
Sí.
Entonces digo, a ver, Cristina termina siendo el eje político en la Argentina, nos guste o no nos guste.
Ahora, cuando la vicepresidenta habla de volver a ser felices, como en la época en la cual estuvieron con Néstor y ella, ¿no es responsable en la actualidad de que no seamos felices, aunque sea presidenta del Senado?
¿Pero qué tiene que hacer?
¿No es presidenta de la fórmula?
¿Pero qué tiene que hacer? ¿Un golpe de Estado? No. El presidente, ya, el que tiene la lapicera es el presidente, y el poder no lo tiene el presidente, el poder lo tienen los grupos económicos que están manejando el país desde el 55 hasta el 2003 y del 2019 en adelante. Esto es así de claro.
Pero entonces, para volver a ser felices, ¿tiene que ser ella presidenta?
No, ¿por qué?
¿Cómo eligió?
¿Por qué? Si ella tiene la
capacidad... Eso lo dijo Grabois. Grabois dijo algo, que podés estar de acuerdo o no con Grabois. En muchas cuestiones que realizo, no. Dijo Yo lo que creo es que Cristina Fernández de Kirchner, yo la voy a apoyar si puede ser ella candidata. Si va a elegir a alguien como candidato, no sé si lo vamos a apoyar. Creo que se equivocó y mucho en la elección que hizo.
Porque Grabois, desde su visión, lo que no tienen claro cuál es la estrategia electoral que hubo en el momento en que Macri, con el apoyo de Trump, los 44 mil millones,
sí,
con los grupos económicos apoyándolo, acuerden ustedes que la UIA, las cenas de la UIA,
sí,
que, bueno, ¿era él o era la ex gobernadora? Había algo que
María
era...
María Eugenia Vidal.
Claro, era lo mismo, muchachos, miren la historia. Eva Perón no fue vicepresidenta porque a Perón lo rodearon los poderes militares y económicos, y le dijeron, la oligarquía, y le dijeron, si va Eva Perón, acá está el golpe de Estado.
Bueno, pero es responsabilidad cuando uno elige. Yo elijo un cambio en la co-conducción de este programa. Es mi responsabilidad si elijo bien o elijo mal.
No. Sí. Yo creo que no, yo creo que estamos entrando...
Porque si vos, vos vas a pensar solamente en quitar a alguien que está gobernando, porque lo peor que es la derecha, Macri, pone a alguien un poco mejor, continuamos con la misma derecha.
Si vos...
¿Cuál es la diferencia entre Mauricio Macri
creo que el error de
y
Cristina,
lo que está haciendo ahora Alberto
yo
Fernández?
Yo creo que el error de Cristina fue, si es que hubo un error, hay que estar dentro de este serpentario. Hay que ver cuáles eran las condiciones, porque acá se loteó los cargos. Y el presidente eligió los cargos que ellos querían, más eligió los que ellos querían. Economía quedó en manos de Alberto y Massa, no nos olvidemos.
¿Hoy en día?
Y al principio también, ¿eh?
¿Martín Guzmán era de Massa?
Martín Guzmán era de Alberto, no era de Massa.
Ah.
No. Pero Massa puso el equipo.
Sí. Pero no tenía tanta influencia. Ahora sí.
Ahora sí. Pero estuve esperando este momento.
Estuvo esperando. Obviamente.
¿Y
por qué Cristina no le pega a Massa como le pegaba a Martín Guzmán?
Porque yo creo
que... ¿Lo está haciendo mucho mejor Massa?
No, yo creo que Massa... A ver, yo creo que Massa en estos momentos, a mi modo de ver, está tratando de irse. Uh-huh. Algo va... ¿Por qué? Porque no van a darle las políticas que está aplicando.
Bueno, ¿te puedo decir algo? Nada más.
No me diga que va a renunciar más,
no,
porque ya no me falta nada.
No. En estos momentos están en el círculo íntimo de Massa hablando de varias cuestiones. Una de ellas es el dólar paralelo, cómo está subiendo, y están muy, pero muy preocupados. Y otra
porque
de ellas...
viene el dólar soja.
Eso te iba a decir. Y otra de ellas viene el dólar soja.
Y no viene el aumento de salario.
Y no viene aumento de salario.
Entonces,
ese es el cuadro hoy,
bueno, pero,
y lo estamos viviendo ahora, ¿eh? Están en reuniones.
Pero ¿sabes qué? Lo que sucede, Ale, que cuando la gente habla, y los que estamos, no en ese nivel, sino los que estamos en diferentes reuniones...
No, pero vos estás cercano a ese nivel.
Bueno, pero sindicales, todo, vos tenés que hacer un análisis de situación. Cuando vos sos parte de un negocio y te querés ir del negocio...
Sí.
A Massa le está pasando eso. Massa respondió a los intereses que hoy lo están enfrentando.
Sí.
Alberto fue empleado de los intereses que hoy tenía que enfrentar.
Sí.
Y Cristina sigue en la misma línea con un grave problema, que hoy no puede ella por sí ganar esta elección, pero también sabe
que sin ella se pierde.
Que sin ella se pierde y que con ellos, con la oposición, este país se destruye. Entonces,
sí,
dentro de ese análisis que nosotros estamos haciendo, también vemos una CGT que está con el mismo problema.
El mismo problema.
Hoy tenés una conducción de la CGT bicéfala, donde tenés,
sí,
Acuña, Daer, con una línea de pensamiento totalmente diferente, pongámosle, a Pablo Moyano y Manrique.
Sí.
Entonces, esas dos líneas que todavía no se pueden romper en nombre de la unidad y del,
sí,
frente de todos, es lo que está en estos momentos no pudiendo romperse, porque todos saben lo que viene atrás.
Sí.
Atrás viene el ataque a los jubilados, el ataque,
sí,
preso a los dirigentes políticos.
Sí, sí.
Esto viene porque esto lo están anunciando.
Sí.
Entonces, vos, como responsabilidad política, te tenés que sentar, quizás como hizo Lula, Lula tuvo que sentarse.
Fue el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo.
Lula se tuvo que sentar.
Se está sentando.
Y el vicepresidente fue el peor opositor que tuvo Lula.
Exactamente.
Y bueno, y Cristina está hablando de lo mismo. Hagamos un encuentro.
No, pero hay una gran diferencia. Lula es presidente. Cristina bueno. es vice. Hay una gran diferencia.
Bueno, pero Cristina va a llegar a presidenta. Va a llegar. Porque el país se lo va a terminar pidiendo.
Ahora, las palabras con respecto a la candidatura trajo palabras de Perón, pero vamos a ser sinceros, en realidad dejó en suspenso la probabilidad de que sea candidata Cristina Fernández de Kirchner. Dejó todo, ese suspenso.
Todo en su medida y armoniosamente.
No, no me lo repitan con esa manera. Es una manera de decir,
nadie puede...
no soy bueno, pero... candidata, pero dejó una amplia posibilidad de hacerlo.
Pero
no lo
pregunta.
Dijo, pero en Alberto, cierto modo lo dijo.
Alberto se sentó y dijo, yo voy a hacer, me voy a presentar en las PASO.
Que se presente, ¿cuál es el problema?
En las PASO. Seguramente...
Ahora, la verdad, discúlpenme con todo respeto, pero ¿en qué país viven algunos dirigentes? Algunos, no estoy hablando del presidente, por favor, pero ¿en qué país viven algunos? Realmente, para hacer determinados tipos de slogans, tipo de campaña, tipo de... Por ejemplo, el presidente hoy en día diciendo que a lo mejor se presentan las PASO. Que se presente, es su derecho, es democracia que se presente. Y otros mandatarios también, en la oposición, por ejemplo, María Eugenia Vidal, como también candidata a presidenta. Patricia Bullrich, te lo comprendo. El otro también lo comprendo, Horacio Rodríguez Larreta. Pero la figura de María Eugenia Vidal como candidata a presidenta es más o menos lo mismo que Alberto Fernández como candidato a presidente.
El día que,
tienen derecho, pero la verdad.
El día que María Eugenia Vidal diga que no sé, porque es, ella no puede decir que encontró el carnicero de la Argentina, porque ella va a cada lugar, tiene un carnicero amigo, porque estuvo en la capital, en la provincia, tiene el mismo carnicero.
Sí.
Yo lo que digo es, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. En la política todos podemos jugar. Mañana salió Musa, no sé si ustedes acuerdan de Musa, que gastaba un dineral y salía como candidato a presidente, sacaba 3 votos, 4, pero él seguía. Bueno, las PASO nacen a raíz de que era tal la cantidad de listas que se presentaban, que era impresionante el gasto. Entonces dijeron, hacemos una PASO previa, los mejores votos llegan, había que tener un límite de votos, y con eso, bueno.
Y aparte, dentro de todo, es una buena encuesta.
Ahora, la pregunta es, María Eugenia Vidal, Bullrich, Macri, ¿fueron gobierno? Yo, la provincia de Buenos Aires, la destruyeron.
Bueno, Cristina Fernández de Kirchner fue gobierno.
Y fue un flor de gobierno.
Alberto Fernández fue gobierno.
Pero fue un flor de
gobierno.
Nómbrame
a quienes tenemos en el oficialismo, posibles candidatos de gobierno.
Yo me pedí que no me elijan, pero bueno, fuera de todo eso...
Fuera de usted.
Fuera de mí, tuve que pensar. Uh-huh. Pero yo creo que no hay discusiones, Cristina, no hay otra. Pero el problema que hay con Cristina...
Ahora hay un problema. No hay posibilidad, y esto en oficialismo y oposición, de construir candidatos nuevos.
Tengo una pregunta. Si Perón, ¿no? Si Perón fue gobierno y lo echaron. Después vino Menem, 8 años.
Sí, hizo, gran diferencia hoy.
No, hizo todo el desastre que hizo, lo hizo el menemismo, nacido en esa situación. Ahí se creó la gran destrucción que faltaba.
¿Pero cuál es la diferencia, por ejemplo, de Menem a Sergio Massa, excepto la convertibilidad?
No.
En las medidas.
A ver, Menem fue un feudo riojano que se dejó las patillas, se auto... proclamó peronista, y yo lo conozco porque yo militaba en ese
momento. Pero tuvo carisma, ¿eh?
Pero tuvo carisma, tuvo la joda que le dio la televisión con Susana Jiménez.
Como también, vamos a decir, Néstor vino del sur y lo supo hacer.
Pará, Néstor perdió la elección.
Sí, ya lo sé.
Y no, Menem no aceptó ir a...
Menem sabía que perdía.
Bueno, pero vuelvo a repetir,
Menem, en la segunda vuelta, por eso no
Menem
se presentó.
Menem ganó la elección. Si no hubiera habido el sistema de segunda vuelta, Menem hubiera tenido otros 4 años más, 8 años más, no sé, 4 años más, que lo que fue. Bueno, yo lo que digo es, Argentina tiene que empezar a votar en defensa propia.
Es verdad. Es verdad.
A mí, yo te lo digo sinceramente, si vos me decís a mí que, no sé, yo me acuerdo cuando iba a 11 a escuchar a Balvin cuando hablaba en Plaza 11, iba a escuchar a Alfonsín cuando hablaba en la 9 de julio, iba a escuchar a Luder, éramos políticos, escuchábamos lo que decían, por más peronistas que éramos, íbamos a escuchar a ver cuáles eran las estrategias de uno y otro para discutir en las unidades básicas y en los comités que nos juntábamos a discutir. Bueno, hoy no discute nadie.
No.
Hoy vas a una unidad básica o a un comité y es qué puesto te van a dar.
Sí, bueno, coincido.
Bueno, entonces se comercializó.
Se perdió la esencia, sí. Se comercializó, no, se hizo un negocio.
Se comerció y es un gran negocio.
Sí.
Entonces yo me acuerdo cuando me decían, che, me acuerdo que era una concesionaria de autos que el dueño iba a ser diputado. Y le digo, pero vos nunca fuiste político. No hace falta. Compro la banca y ya está.
Sí.
Bueno, esto pasó después, durante el menemismo, aparecieron.
Y sigue pasando.
Y más bien, pero te estoy diciendo que en el menemismo ya era vos populi, cuando venía de Narváez con todo. Bueno, a ver.
Si muchos están en su lugar para elegir ahora en las elecciones.
Hoy responden.
¿Cuánto pagan la banca?
No, hoy responden a los grupos económicos, no a ellos, ¿eh?
No, hoy responden a los grupos económicos y responden también a quienes tienen el poder.
A los gobernadores.
Exacto. Bueno, pero responden a quienes tienen el poder.
Entonces ya perdiste lo que era. Y yo creo que sí se sigue...
Y esos son los dos, en oficialismo y en oposición.
No, mira, te lo voy a decir muy clarito. Muy, muy clarito.
Me gusta encontrarte.
No quiero discutir con una mujer.
Es que está muy bueno discutir, ¿sí?
No, yo lo que te digo es, el Frente de Todos...
Sí. No, salvo, no tiene ninguna banca comprada.
Salvo raras excepciones, siempre tuvo la misma línea de conducta. Y da la casualidad, niña, que yo camino por el bloque, porque por diferentes causas tenemos 8 compañeros sindicalistas que no responden a otro.
Sí.
Bueno, y camino y hablo con diputados del Frente de Todos, nos han acompañado en la lucha del tema energético, Vanessa Sila, Iguarte Correa, bueno, Armechea, Palazzo, son toda gente que con nosotros, y escuchás a los demás y coinciden. A veces lo que sucede es que nos pasó a nosotros con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, no estaría pasando en el fondo que hay coincidencia. No hubo coincidencia.
No, cómo no. Sí, en el acuerdo con el fondo, Máximo fue el que dijo y los demás se abstuvieron.
Por
fue,
eso.
Pero ¿por qué? Porque le
abstenerse
piden...
Abstenerse era no estar de acuerdo.
Lo único que le piden al gobierno, que ahí fue otro error, fue que se abstengan para que los votos sirvan, porque si no ganaba el no. Y no había acuerdo con el fondo.
Sí.
Dentro de todas esas presiones,
que quizás hubiera sido la salida,
pero ya era tarde, porque venía el default.
Nunca es tarde.
No, según
ese
hecho,
juego de default.
No, ya, mira, te digo más.
Eso de fondo o default, qué mentira. Qué mentira.
Yo no lo pude grabar porque yo hablé en el Congreso ese día.
Qué mentira. ¿Usted habló?
Sí.
¿Y qué dijo?
Que era imposible firmar con
era
el fondo.
Imposible.
Y segundo, que estábamos ante una guerra en la cual los parámetros económicos no iban a responder al acuerdo.
Exacto.
Que había que hacer. Bueno, ¿qué sucedió?
Exacto.
Hablé yo, habló Cachorro Godoy, habló Amichetti y habló Yasky. Por los sindicatos hablamos los 4.
Bien, la corriente federal.
Bueno, y ahí nosotros, no, los 4 coincidíamos.
Sí, pero
en
igual.
Y bueno, hablamos, dijimos nuestra posición.
¿Sí?
Y bueno, después se dan las cosas como en la política se marcan.
Sí.
Lo único que hay es, en el marco de todos los problemas siguen estando igual porque no se arregla ninguno. Entonces, cuando no se arreglan,
exacto,
los problemas,
son parches.
Entonces empiezan las grandes crisis.
Exacto.
Entonces, si vos me cambiaste el ministro y ese ministro crees que te va a cambiar la historia, no, la cambian las políticas. Los hombres pasamos, que yo.
Pero lamentablemente tenemos que aceptar algo. Este es un país, como muchos otros, también Brasil, para hablar de uno, es un país personalista.
Es países de caudillos.
Educado personalista.
La Argentina se hizo caudillos.
Sí.
Vos tenés los feudos provinciales.
Es indiscutible.
Pero, por ejemplo, salvo Buenos Aires, vos vas a Salta, son feudos vas a La Rioja, son feudos.
Y en las ciudades también.
Entonces digo,
hay caudillos de toda la vida en la provincia de Buenos Aires.
Nacimos con los caudillos, ¿no es?
Se sabe.
Argentina se hizo con caudillos. Y el único que, como San Martín y Belgrano, fueron prácticamente despreciados por la historia.
Sí.
Entonces digo, cuidado cuando hablamos de las cosas, cómo nos formamos, por eso hay que ver la historia.
Sí, que no está en Villican.
No, hay que ver bien la historia, qué nos pasó a nosotros. Sí. Mira, yo tengo la desgracia o la suerte, pero tuve la suerte de conocer el país que yo conocí, donde no había PlayStation, no había bicicleta, donde éramos... Y bueno, fue un país que eran las primeras salidas de los trabajadores con salario, la pelea de los sindicatos, con sindicalistas que no andaban con auto, ni tenían mansiones, ni nada que se le parezca.
Qué linda época.
Y bueno,
me hubiera gustado vivirla.
Bueno, después de esa época éramos los que íbamos a bailar con traje, no podías ir con pelo largo, no podías... era todo un ordenamiento que, bueno... De ese ordenamiento que se modifica con los hippies y empieza a haber toda una movida, porque el mundo se mueve. Sí. Y después terminamos con la caída del muro de Berlín. Cuando se cae el muro de Berlín, se cae. Entran con la famosa frase de la globalización. Ahora, dentro de ese marco de la globalización, Argentina hizo un excelente gobierno durante 12 años. Cuidado. Yo te lo digo porque también es su. Que yo he tenido, eran mucho más fáciles los gobiernos militares, salvo los del 76, esto quiero dejarlo bien claro, que el gobierno de Macri. El gobierno de Macri fue mucho más duro que los otros golpes militares porque tenía la inteligencia.
Ahora, la verdad que, también te voy a decir algo, Carlos, la verdad que si vos, es cierto, escuchás los medios hegemónicos y no escuchás, por ejemplo, a las pymes, a los trabajadores, te comes una historia que no es.
No, y hoy lo...
Te lo digo por alguien que escucha, que pisa... que habla con las personas, y te puedo asegurar que no es que yo hablo con todos los industriales que son peronistas o kirchneristas o lo que fuera, no importa. Te hablo con industriales que votaron a Juntos con el Cambio y demás, y que te dicen en San Martín y que te dicen en los lugares que son cuna de las pymes, por ejemplo, porque para ponerte un ejemplo de pymes, que estuvieron pésimos, muy mal en el gobierno anterior. Que estuvieron muy mal. Te lo dice, es como una realidad. Ahora, si vos no la escuchás, compras un buzón.
No, pero estoy diciendo...
Lo mismo te digo de C5N, ¿eh? Es decir, no, tampoco hay que comprar los otros buzones. Los extremos no son buenos nunca en
quizás,
la vida.
Quizás el error mío fue de empezar a vivir mucho antes que todos ustedes y conocer... Conocí el sindicalismo, conocí cuando mataron a Bandor. Bueno, ahí, a ver, acá aparece toda la violencia que empezó a terminarse con en 83 con Alfonsín, en lo cual para voltear a Alfonsín hubo acuerdo con los militares, con Zeledin, y después para que se fortalezca Menem y termine con el tema de los militares, los vaciaron. A partir de ahí... La Argentina cambia porque hemos perdido, no sé, yo por ejemplo te digo, en las empresas eléctricas éramos, en Segua por ejemplo, unos 27.000 trabajadores, quedamos 4.000, había 6.000, fíjate, 21.000.
Ahora también lo que dijo la vicepresidenta en relación a esto, dijo, en el gobierno anterior podrían haber aumentado muchísimo los merenderos, pero hoy en día aumentaron muchísimos también, ¿eh?
Claro.
Todos los chicos que están en los merenderos, es terrible.
Pero si yo te estoy diciendo a vos...
Es terrible. Y te están diciendo lo de los merenderos y las pymes no escuchadas, que esto les parece una continuidad del gobierno anterior. Escuchen a la gente, se los está diciendo.
Y nosotros también lo estamos diciendo.
La gente lo dice, pero el pueblo te lo está diciendo.
Pero también nosotros lo decimos. Cuidado, que, a ver, que nosotros tengamos la imposibilidad, porque vuelvo a ser uno... Fue elegido por la gente y yo respondo a mi gente. y a la vez quiero mi país y respondo a mi país.
Vos sos único igual.
No,
sos único, porque sos el único sindicalista que actúa sin la caja, de los muy pocos que no hacen negocios. El resto es un desastre. Disculpame, hay que decirlo con todas las letras.
No es así, por favor.
Yo creo que sos el único que tiene un palio de la época de mi mamá, del 2009. Estás vos y mi mamá con el mismo palio.
Rompieron el espejito.
Te felicito y lo adorás y tenés el palio así. Bueno, no es lo que pasa en el sindicalismo. Disculpame.
Pero
la
no
mayoría
es
de los. Calla, ¿qué? Decime. No te voy a decir los modelos de los sindicalistas, pero me conozco casi todos.
Bueno, pero no es eso.
Sí, es eso.
También vienen y te dicen, che, vos te tenés que cuidar porque sos secretario general, tenés que andar con chofer, con custodia. Porque sí, yo toda mi vida anduve igual. No me cambia, o sea, yo que la gente me haya votado es...
Por eso que vos sos único en eso.
No, digo, yo no necesito vivir diferente, yo tengo lo mismo que tuve siempre y cobro, vivo de mi sueldo y no necesito negocios para vivir porque yo toda mi vida viví igual. O sea, y no me molestaría, a ver, lo dijo... Cristina, no podemos medir a la gente por la cuna en que nació. Y acá es así, si naciste pobre, tenés que morir pobre, ¿no? ¿Por qué no podemos tener aquel que vivió pobre llegar a tener las grandes posibilidades que pueden llegar a tener? Porque hay un país que se hizo con desde el inicio de Mitre corriendo a los indios, desde
sí.
Todo se hizo mal. Que tengamos la calle más larga de Argentina, se llama Rivadavia, que vendió el país, que San Martín y Belgrano no se los reconozca como que fueron,
sí.
Que sí, dicen el padre de la patria, todo, pero ellos están con Sarmiento, con... Ahora, la pregunta es, ¿por qué en las escuelas no empezamos a analizar la historia del 55 para acá? Porque acá hubo bombardero en Plaza de Mayo, fusilamiento de José León Suárez,
sí.
Hubo detenidos y muertos en época de la Revolución Libertadora, hubo una guerrilla que nace a raíz de las reactivaciones que se estaba dando en el mundo. Entonces digo, hay una cantidad de hechos que desembocan en esta actualidad. ¿Por qué? Porque todos aquellos políticos, pues yo lo decía, Eve de Bonafini puede ser una persona que no quieran, pero tenía...
Bueno, pero en Eve de Bonafini se vio la grieta.
Pero no importa, pero...
Fue terrible en el día de ayer. Por un lado los que lo apoyaron
está
y
bien,
por el otro lado los que dijeron...
Por eso digo, cualquier barbaridad, pero yo digo una cosa. ¿Quién salió en la Plaza de Mayo? Y vos, te lo digo más, yo sé que la mujer era la que lo podía hacer, porque es la que lo parió.
Sí.
Y la que lo parió lo sintió y salió a la Plaza de Mayo por no Eve, muchas mujeres, muchas murieron ya,
muchas
murieron, no es solo Eve,
muchísimas.
Azucena Villaflor desapareció
muchísimas.
Al tercer día de estar en la plaza desapareció,
sí.
Entonces digo,
bueno, Azucena Villaflor es un ejemplo,
y bueno, te digo, las monjas francesas
son un ejemplo,
y bueno, te digo todo,
pero no se nombran a ellas.
No, porque tratan de lo mismo que Malvinas y qué sé yo. Hoy están todos con el Mundial y no te extrañe que alguna macana se van a mandar. ¿Por qué? Porque son los tiempos políticos que la juventud puede estar con Milei, puede estar con, qué sé yo,
con
San Filipo. A ver, el problema es muy simple. La educación
sí.
Tiene que actualizarse y volver a épocas donde no se están discutiendo qué pasó en el país del 55 hasta la fecha. ¿Por qué cambió la razón? No sé si está en las universidades, se explican las cosas. Porque nosotros estamos teniendo leyes financieras de la época de los militares, estamos teniendo leyes sociales de la época de los militares. Ahora nadie vamos a discutir nada. O sea, si yo me muero mañana, bueno, ya hay un sindicalista menos.
Es que lo más maravilloso sería discutir. Y discutir en las diferencias.
Que no nos enseñaron a discutir.
En las diferencias es lo más maravilloso.
No nos enseñaron a discutir.
Discutir y dialogar también.
discutir, porque a veces tenés que discutir.
Discutir el diálogo, y dialogar, dialogar y discutir.
Mira, yo estuve en el Congreso de las
PYME. A ver, este es un diálogo. Y en este diálogo hubo discusión. ¿Está mal? No, fantástico.
No, porque vos me, discutimos porque vos me discutiste, no porque yo te haya discutido. Yo estaba hablando y vos me discutiste. Yo lo que te digo es que yo estuve en el Congreso de las PYME.
Sí.
Y había discusiones, por ejemplo, molineros con panaderos. Entonces yo digo, hay discusiones. Ahora, ¿para qué vas a discutir si podés dialogar? Ahora, cuando dialogás y no te entienden o no se entienden, o sea, tiene que haber una coordinación. Yo, por ejemplo, digo...
Ahora, cuando hubo esa discusión, cuando se finalizó la discusión, ¿qué pasó entre ellos? Seguramente se dieron la mano, si no me equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. No, fue un placer.
No, vos sabés que de esa discusión salió una mesa que se van a empezar a reunir.
Es decir, bueno, se terminó con elegancia, digo, respetando la diferencia.
¿Y cómo me explicás vos que ellos queden sorprendidos de que un gremio les dio el lugar para que hagan un congreso de empresarios y donde estuvo Guado de Pedro, Tayana? Te digo, muchachos, estamos dando señales.
El error es de los gremios también. Discúlpame. El error también es de los gremios y de los sindicalistas. Hay que hacerle frente a la situación. Lo pudieron hacer en tu sindicato porque vos sos un sindicalista especial. En otros sindicatos no se puede hacer. No se puede hacer.
No,
no hay ni diálogo ni discusión.
No creo. Bueno, no creo, pero vuelvo a decir.
Decime en qué sindicato se realizó un congreso últimamente PYME. Nómbrame.
No, pero nosotros integramos el primer, segundo y tercer congreso se hicieron por Zoom por el tema de pandemia.
¿Por eso?
No.
¿En qué otro sindicato?
No, porque es el primero, si otros gremios aparecen...
Perdón, es el primero, sí, ¿y?
No, pero los demás gremios son... A ver, hay algo que nosotros sí rescatamos.
Vamos, en el gremio de DAER lo podemos hacer.
No, pero lo puedes hacer en la CGT, ¿eh?
En la CGT, y que dividimos la CGT. Estaría bueno, sí. Sí. O podés poner un ring ahí.
Mira, yo en la CGT he hecho una asamblea que he pedido el salón y me lo han dado. Y yo creo que...
¿Porque lo pediste vos?
No.
Bueno, lo voy a pedir yo.
Bueno, pedilo. De parte mía.
Claro, porque si no, no llego.
No,
nunca.
¿Cómo no? ¿Cómo? No.
Me encantó el mano a mano de hoy. Se nos fue el programa. Este sí es de lujo. Yo no sé, los feriados estamos todos encendidos.
No, vos me trataste mal hoy.
Por favor, no. Yo lo traté muy bien.
No importa.
Carlos Minucci, lo más lindo es poder discutir, lo que usted dijo. Brillante como siempre. Creo que uno de los mejores mano a mano. Le gustó a Cami, le gustó a Matías Luque. Estaban muy atentos, le gustó, ¿no? Venga Matías Luque, venga un toque para despedirse, para hacer presencia de que realmente está un día feriado, solo con eso. Porque hay que estar un día feriado, hay que estar. Cami, muy bien. Vamos a hacer presencia de que el señor Matías Luque ha estado en este feriado.
Sí, yo vine y estaba en horario, ¿no? Como algunas otras que llegaron.
No, porque yo estaba en sesión telefónica. Mi querido Adrián nunca se toma vacaciones tampoco, es así. Nunca se toman ni vacaciones ni feriado. ¿Cómo le va, Matías?
Muy bien, buenas tardes, Ale.
Ay, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien.
Bueno, ¿cómo le va?
Bien, bien.
¿Qué le pareció de Conversando de Actualidad de Energía hoy?
No.
Su parámetro fundamental para nosotros.
Excelente, porque tocan todos temas actuales, pero que se van repitiendo siempre.
Me gusta.
Podés aplicarlo a cualquier...
situación de la vida. ¿Usted lo aplica a lo que habla el señor Minucci?
Yo le creo, que no es menor.
¿Usted le cree a Minucci?
Y sí.
Y si le digo a Alejandro Piaggi, tenga en cuenta que el CBU a fin de mes viene.
A veces conviene creer.
Yo le quiero decir, Carlos Minucci, que él tiene un encanto en energía.
Sí,
Sandrita Piñeiro.
Sandrita, sí. Sí, pero...
¿Y qué
pero
es Sandrita Piñeiro para usted?
Bueno, a Sandrita también le creo.
Sí.
Ah,
que tampoco es menor.
¿Le cree a Minucci?
Estoy
y a
viendo
Sandra.
Que le creo a mucha gente en APSE.
¡Epa! ¡Qué nivel! Bueno, acá hubo caja, banco y yo no tengo idea. Gracias, mi querido Mati. ¿Pasó lindo el feriadito?
Estuvo bien.
Estuvo bueno,
estuvo,
¿no?
Bien.
Ahora me deja para las 20, de 20 a 21.
Ahí
19:30
sí.
Ya estoy...
Sí, me gusta la ciudad de los feriados, pero de día.
Y nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 16. Gracias, Cami, también en este feriado, que vas a estar presente toda la semana, mi amor, me parece. Se fue de vacaciones Charlie Vázquez, que lo merece. Le mandamos un beso muy grande. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 conversando de actualidad. ¿Y de qué, Minucci?
¿Energía? Tengo miedo.
¿Energía?
Tengo miedo porque me
¿Energía?
Energía, les voy a... la próxima, sí. Te voy a decir una...
Usted me dice que yo soy así. ¿Usted sabe que soy del mismo signo de la vicepresidenta?
Sí, yo de su mamá.
¡Claro! Sos del mismo signo que mi mamá. Así vos sos geminiano, ¿no?
Sí, señora.
Claro. ¿Cuándo es tu cumple?
6 de junio.
6 de junio. Claro, 31 de mayo, 1 de junio la anotó mi abuelo. Bueno. Mi abuelo la anotó con la diferencia de un día, mi mamá.
No sé si mi papá me anotó todavía. Lo único que te quiero decir es que el próximo lunes, si querés, vencen los contratos de las empresas hidráulicas.
¡Ay, me encantó! ¿Me vas a traer toda la info?
No sé.
Muy bien. La info la tenemos acá. Chao, Carlos Minucci. Muchísimas gracias. No,
gracias a vos. Grande maestro. Y trátame bien la próxima vez.
Por favor. Hablando de actualidad y de energía, conversamos juntos. Chao, gracias. Hasta el próximo lunes a partir de las 16.